Estás escuchando Pick and Bulls de Planeta NBA con Javier Prieto, Nacho Gómez y Gonzalo Ríos.
Amigos de Planeta NBA, muy buenas chicos, ¿qué tal Gon? ¿Qué tal Prieto?
Buenas noches, ¿qué tal Nacho?
Muy buenas Nacho, hay que decir que muy buenas entre nosotros, pero con la tecnología estamos teniendo problemas hoy. Ha costado arrancar.
Pero madre, bueno, estamos. Sí, menos mal que al final hay recursos accesorios para poder salir al paso, porque vaya tela.
Sí, sí.
Pues aquí estamos, en Noche de Sorpresas, ahora las comentaremos. Estamos grabando el 6 de septiembre, lunes, así que nos hemos adaptado a los lunes por la noche para empezar bien la semana. Y bueno, vamos a darle canita, pero bueno, antes yo creo que la promoción ya le liberamos a Gon Prieto de la promoción.
Me dejáis la última.
Vale, bueno, dejamos la última, pues le doy yo entonces, Gon, con tema Twitter, ¿no? Bueno, que
venga,
lo comentamos siempre, ¿no? Para toda la gente que nos escucha, que tenemos la cuenta de Twitter de Pick and Bulls, que nos pueden seguir por ahí, nos podéis escribir por ahí. Obviamente está enlazada con la cuenta de Planeta NBA, que es @PlanetaNBA, tal cual, donde podéis además pues buscar información y se escribe sobre todos los Planeta Teams, al igual que el nuestro, pues de todos los otros equipos. Podéis pedirnos, ya sea por MD en Twitter, o nos podéis escribir también por iVoox, para que os dejemos un enlace y os unís al Telegram que tenemos con toda la comunidad, que cada vez somos más. La verdad que estamos muy contentos con todos los que se van uniendo. Y bueno, pues simplemente con escribirnos, pues os mandamos el enlace y sois todos bienvenidos. Y por último, Gon, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente cuando escucha este programa? ¿Qué es lo que no puede faltar?
Lo que nos gustaría y os pedimos con todo el cariño del mundo es que, aparte de escucharlo, le deis al like, que de momento sigue siendo gratis, porque tenemos muchas más escuchas que likes, pero de calle. Entonces, si no es mucho pedir, dadle al corazoncito en iVoox, que a nosotros nos ayuda. Y bueno, también recordar que los comentarios que dejéis pueden ser en iVoox, y sobre todo también queremos potenciar Twitter, para que no solo comente la gente de iVoox, porque también hay oyentes que lo escuchan en Spotify, y bueno, es una forma de mejorar la comunicación con todos los seguidores de los Bulls.
Pues sí, jolines, hay dos cracks haciendo la mega promoción, y vamos allá, vamos con las noticias, que lo tenemos todo muy, muy, muy calentito. Vamos allá, vamos con las noticias. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por la semana pasada, el último día del mes de agosto, el 31, el martes. Salió también la noticia, pues, que parece ser que Trasband tendrá una especie de spin-off, ¿no? Comentábamos en la cuenta de Pick and Bulls, un poco de manera así informal. Y es que va a haber un documental sobre las 48 horas que Dennis Rodman tuvo en Las Vegas en la temporada 97-98. Ya salió en The Last Dance, un poco lo pasaron por encima, lo comentaron, y se han filtrado algunas cosillas. También él, Dennis Rodman, ha estado haciendo mucho en una entrevista y ha comentado pues que no fue la primera vez que se escapó a Las Vegas, que eso era algo muy habitual, que de hecho lo hacía muy de vez en cuando, lo de irse a Las Vegas. Lo que pasa es que bueno, esa fue un poquito especial. Y que el día que faltó al partido, que realmente no estaba en Las Vegas y que estaba en Atlantic City. Que bueno, no sé si sabéis que Atlantic City fue como la primera ciudad de Estados Unidos que albergó todo tipo de casinos, apuestas, etcétera, y que está bastante más cerca de Chicago que Las Vegas. Bastante más cerca.
Sí, bueno, yo creo que no fue porque priorizase la cercanía con la ciudad, en este caso, se podría decir. Pero bueno, no me sorprende mucho. O sea, parece que se ha puesto celoso de Jordan, se sintió cómodo en The Last Dance y bueno, pues ha querido tener la suya propia, ¿no?
O sea, al final es siempre tener un poquito el foco de atención en Rodman y en sus prioridades.
Te digo, con Rodman hay chicha, ¿eh? Podemos hacer... Ahí Netflix puede hacer otros cuantos capítulos de todos sus... de todas sus aventuras y su paso por el pressing camp, no sé qué. Madre mía, si no tiene chicha.
No, no, es el personaje de la NBA casi histórico, si me apuras, Nacho.
Sí.
Pero bueno, vamos a seguir. El día 2 de septiembre se anunció que para poder asistir este año a los partidos de los Chicago Bulls o los Blackhawks en el United Center habrá que mostrar una prueba de estar vacunado o un test negativo de COVID-19. Bueno, para mí esto es una noticia estupenda. Al final en Estados Unidos hay mucha gente que no se vacuna porque no quiere, y esto quieras que no es un incentivo pequeñito para la gente de Chicago principalmente, pero bueno, es un incentivo. Uh-huh. Y bueno, sí. Y también se ha visto muchos vídeos de imágenes de los jugadores de los Bulls entrenando, por ejemplo, Ayo y Dodson en el Advocate Center o Lavin con DeRozan y Caruso. Bueno, haciendo equipo y creando química desde la pretemporada.
Sí, sí. No, me parece perfecto y bueno, yo creo que simplemente atender a la lógica, ¿no? Si a los árbitros les van ahora, digamos, a obligar también a estar vacunados, los jugadores también se les está tratando de impulsar todo eso, ¿no? Pues me parece lo correcto, ¿no? Bueno, pues voy a ir con la siguiente, y es que es del día 3, en este caso, de septiembre. Y es bastante curioso, y es que John Paxson, que bueno, además de ser, como todos sabemos, de haber sido jugador de Bulls, fue general manager y posteriormente vicepresidente junto a Gar Forman. Esta época, la típica que decíamos, lo de Fire Gar Pax, ¿no? Que bueno, que muy queridos no son por esa etapa en Chicago, pues parece ser que se ha pasado por el Gimme the Hot Sauce, que es el podcast que lleva Stacey King y en el que también se encuentra y también, digamos, copresenta Mark Shanowski. Y bueno, pues ha pasado ahí para hacer un repaso de su tiempo como pieza fundamental a front office de los Bulls, ¿no? También parece ser que estuvo comentando un poco sobre los nuevos aires que han aportado Karnišovas y Eversley a la franquicia, y charlando incluso también pues sobre su etapa como jugador, aunque esta parte realmente no es la que vamos a traeros ahora aquí, ¿no? Hay que recordar obviamente que Paxson fue además quien se acercó en diciembre de 2019 a Jerry y Michael Reisdorf, que son los propietarios de la franquicia, para confesarles, para comentarles que sentía que hacía falta una nueva visión en la franquicia y que era importante un cambio en la front office, ¿no? Entonces, por ello digamos que tiene en cierta manera algo de repercusión esto, y porque es la primera vez que realmente pues sale a la prensa y habla con gente, digamos, con insiders de Chicago, en este caso, pues desde que dejó su anterior puesto y desde que está ahora más como un advisor, ¿no? Como un consejero o algo así, que fue el puesto en el que se quedó, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dejar...
Todavía tenemos que darle las gracias, ¿eh? Que fue el que lanzó...
Bueno. Sí, sí. Yo creo que un poquito de lavado de imagen igual pues puede ser un poco el incentivo, ¿no? Y al fin y al cabo se ha ido con Stacey King, que bueno, que... No se ha ido a... No se ha arrojado a los lobos, digamos, ¿no? Se ha ido con un compañero, en cierto modo, y bueno, pues... Pues bueno, la cuestión es que os vamos a dejar aquí ahora con los highlights, con los mejores momentos en cuanto a tema gerencia, porque no hemos querido entrar mucho en lo que es la época de jugador. El podcast dura casi 2 horas. Y bueno, pues vamos a dejar un poquito con los mejores momentos, ¿no?
Sí, voy a empezar yo comentando uno de ellos, donde cito textualmente: estoy realmente orgulloso de Arturas y Mark y de lo que han hecho en su corto periodo de tiempo. Llegaron con una mentalidad de ser agresivos y lo han sido. Sí, totalmente, realmente agradecido de que haya una nueva forma de ver las cosas y trabajar. El hecho de que hayan sido tan agresivos y se hayan arriesgado. De hecho, sé que estábamos metidos en lo de Paul Millsap, ojo. Decidió ir a Brooklyn, de lo que no se le puede culpar, pero no han dejado piedra sin remover. A tope.
Interesante.
Bueno, sí, sí. También dice que estoy feliz por nuestros fans y la gente de nuestra organización. Intentamos en los últimos años reconstruir a través del draft, pero no funcionó. Entonces, el hecho de que Aka y Mark hayan sido tan agresivos tiene que entusiasmar a nuestra fanbase. Yo aquí lo de construir a través del draft, me voy a callar.
Sí, bueno, yo puedo entender que sea el único apartado en el que admiten, digamos, como culpa, ¿no? O que pueden admitir que fracasaron en su etapa, ¿no? Siempre era a ver si desarrollamos los jugadores y salen buenos y no ha funcionado, ¿no? Yo creo que es la única parte en la que quizá admiten algo de haber fracasado, ¿no? En su intento, ¿no?
¿Y a quién han seleccionado? ¿Y a quién han traspasado vía draft?
Claro.
Es... Vale.
Bueno.
Sí. Podcast, ya está.
Sí, sí, sí.
Declaraciones un poco vacías para mi gusto.
Sí, desde luego se ha dejado cosas por comentar, que no es solo el draft. Y bueno, ya tirando más un poco la actualidad, pues fue preguntado por Billy Donovan, porque, bueno, le recordaban, digamos, ¿no? Pues la serie de entrenadores, la ristra de entrenadores que han dejado su paso, ¿no? Y bueno, pues le preguntaba en este caso sobre Billy Donovan y comentaba: y es realmente bueno, es muy buen entrenador de juego, es un buen maestro del juego, sabe, esto me parece un poco también pullita que la deja ahí, sabe cómo mantener a los muchachos a un nivel de exigencia y de responsabilidad sin ser el tipo que siente que te está mandando todo el tiempo. O sea, no sé por quién lo puede decir. Él establece los estándares y lo que se espera, o sea, las exigencias. Con el talento que tenemos este año y Billy entrenando, si podemos mantenernos sanos, lo que siempre es un gran if, un gran condicionante en esta época, estoy muy emocionado de ver lo que podemos ser. O sea que bueno, de cierta manera parece que está contento, tampoco puede vender otra cosa distinta, ¿no? Y parece que está contento, ¿no? Con los cambios que han traído la gerencia, ¿no?
Sí, pues la verdad es que parece que está más contento de lo que están haciendo la nueva front office de lo que él hacía, pero bueno, bien, bien, hay que reconocer que si vienen otras personas y lo hacen mejor, pues oye, chapo para Paxson, que reconoce que otros lo han hecho mejor. Bien, y ya así enlazo con que la front office no para, y de hecho estamos aquí en directo hoy día 6 de septiembre, pues comentando todo lo nuevo que está pasando. Y es que hoy esta noche, resulta que de primera, Sanz Araña ha anunciado que los Bulls han fichado a Stanley Johnson. No sabemos aún años ni la cuantía. Nosotros aquí imaginamos y hemos comentado entre nosotros que será seguramente por el mínimo. Podría ser también la bianual, excepción, pero bueno, ponemos que será el mínimo. Para mí, y ya me meto, bueno, voy a dar los datos y luego ya me meto en un comentario. Ya sabemos, Stanley Johnson es un alero defensivo con buena mano. Hizo la temporada pasada en Toronto, hizo un 33%. Stanley Johnson empezó en Detroit, donde estuvo tres temporadas, la cuarta fue traspasado y luego lleva las dos últimas en Toronto. Vale. No es excesivamente alto, pero sí que tiene una gran envergadura, una envergadura de 7 pies, por lo que le permite defender a jugadores altos. De hecho, según Basketball Reference, la temporada pasada el 60% es un minuto, jugó en el puesto de 4, incluso algunos minutos de 5. Voy a hacer aquí una pausa. ¿Qué os parece el jugador?
Bueno, iba a decir fondo de banquillo, pero claro, con el jugador que vamos a nombrar después, pues no es el fondo del todo, ¿sabes? Porque hay otro más, ¿sabes? Pero me parece un jugador que yo creo que va a contar poquito. Yo creo que va a jugar poco.
Sí, yo no puedo añadir mucho más. Al final es un jugador de rotación del final. Y bueno, polivalente.
¡Ojo!
Polivalente para formatos pequeños.
Pero es que, ojo, que acaba de decir WoW, que hemos fichado también a Alice Johnson.
Sí, sí, sí.
Con un contrato de 2 años por 3,6 millones de dólares. Que es el jugador que habían cortado los Brooklyn Nets.
Sí, además hace cuestión de nada, ¿eh?
Hace un minuto.
Sí, 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 hace cuestión de nada, sí, sí.
Pero, bueno, pues aquí tenemos los dos últimos jugadores que nos faltaban en el roster. Básicamente completamos la plantilla con esto. Y fijaros que hace poco leímos a Mike Scotto que los Bulls están mostrando interés en James Ennis, que era un alero veterano con buena mano. O sea, que parecía como que estaban buscando ese puesto de alero, también de perfil defensivo, con tiro. Y al final no ha sido uno, han sido dos. Sí, sí. Cuestión de esta tarde. Stanley Johnson y Alice Johnson.
Lo que si no me salen mal los cálculos, indica que el jugador que nos falta por comentar, que bueno, lo podemos decir ahora, el jugador que nos falta, que es Matt Thomas, debería de ser two-way o digamos ten contract year, ¿no? De esto de que para el training camp o algo así, porque si no recuerdo mal teníamos 2 huecos y sí, uno para el two-way, y acabamos de traer 3 jugadores.
Sí, sí, o... Es que, claro, sí, como tú has dicho, Daniel Greenberg ha comentado también hace unos minutos lo de Matt Thomas, que nos hemos quedado un poco perplejos, porque la verdad es que no lo entendíamos ninguno, de un jugador que no nos pegaba, porque es un shooting guard que ha estado en Utah jugando la pasada temporada, prácticamente minutos residuales, y no le veía yo gran encaje ni mucho sentido, la verdad. Pero bueno, me parece mucho más normal lo de Ali Johnson y Stanley Johnson. Fondo. Por cierto, Ali Johnson, ya que he dado los datos de Stanley Johnson, lo tengo aquí de Basketball Reference, es un jugador de 2,01 metros, que prácticamente ya está jugando de 4, de power forward, y que tiene 24 años, un poco mayor, es jovencito. Y que, bueno, pues la temporada pasada en Brooklyn, al final jugó 18 partidos, 10,5 minutos, y hizo 5 puntos por partido y 5 rebotes. Y bueno, pues otro perfil similar, ¿no? Eso sí, el triple mal, ¿eh? Poco, tiró muy poco y mal.
Sí, habrá que preguntarle a Fernando. Yo no me la voy a dar entendido, ¿eh? O sea, Alice Johnson no lo tengo controlado. Las cosas como son, no recuerdo verlo, no recuerdo qué perfil exactamente es. Estamos mirando, obviamente, su perfil, digamos, físico, los números que tiene, pero yo no me las voy a dar de que lo conozca. Ya digo, para mí son los 3 jugadores más de fondo de armario. Yo creo que hemos intentado hasta último momento, como además ha dicho John Paxson, el tema de Millsap, que hemos estado ahí. Obviamente ha escogido el Son Contender, que me parece totalmente lógico. Y no sé cómo lo verá Gon, pero a mí estos jugadores tampoco me dicen mucho. Yo creo que van a jugar muy poco, dependiendo de lesiones y de o tema COVID y tal.
No, esto es que tampoco hay mucho más que comentar. Para mí casi 3 desconocidos. Sinceramente, el único que tenía un poco más controlado es Matt Thomas, y por lo que jugó en la ACB. Y así que bueno, aún así el perfil no me acaba de encajar, porque lo que hemos hablado muchas veces, pensábamos que estábamos buscando un 4. Sí. Ali Johnson es 4, pero es un 4 para mí que se queda corto de estatura, quizá, un poquito. Pero bueno, no me voy a quejar yo ahora del roster que nos ha traído.
Sí, no, claro.
Apuntaba esta tarde, cuando salió lo de Stanley Johnson, el grupo de Telegram, Chicago Toritos, comentaba que bueno, que realmente los equipos de Billy Donovan son siempre equipos que juegan con muchos jugadores bajos, y que realmente no, que sí, últimas temporadas solamente ha tenido a Steven Adams y a Nerlens Noel en el puesto de center. Nosotros ahora mismo para ese puesto pues tenemos a Vucevic, tenemos a Tony Bradley y tenemos a Simonovic. Bueno, parece que es con lo que va a jugar de 5, eso es la rotación interior de 5. Y en el puesto de 4, pues parece que quiere jugadores móviles intercambiables.
A mí me gustaría recordar una cosa. El año pasado, DeRozan acabó jugando muchísimos minutos de 4. No me extrañaría nada que en esta rotación que comentamos de dejar siempre a uno de los All-Star en cancha para que sea el líder y tal, no me extrañaría en absoluto nada jugar con Troy Brown de 3 y con DeRozan de 4. Lo vería, vamos, lo veo muchísimo, porque igual antes que contar con un Ali Johnson o con Stanley Johnson ahí, puede ser que primero, al menos de segunda unidad digo, ya luego en tercera unidad, cuando tengas que sentar a DeRozan y tal, puede ser que juegue muchos minutos de 4 cuando quiera sentar a Patrick Williams, Billy. Lo veremos y además, ya digo, lo ha hecho este año con Spurs muchas veces y si quiere tratar de mantener el máximo minutos posible a sus estrellas, una de las maneras va a ser esa. Teniendo en cuenta que tenemos también poca rotación de verdad de calidad en el 4, ¿no?
Yo lo que he comentado esta tarde, y también es increíble, que hace unos años, hace tres años, en el draft cogimos a Charles Hutchinson porque no teníamos aleros. No teníamos literalmente aleros. Y ese era nuestro alero, el del draft, que era un jugador que ya venía hecho, que podía jugar directamente, que no sé qué. Y fíjate, ahora Charles Hutchinson está sin equipo y nosotros en el puesto alero puede jugar DeMar DeRozan, puede jugar Patrick Williams, puede jugar Troy Brown Jr., puede jugar Derrick Jones Jr., Ali Johnson, Stanley Johnson. He dicho 6, no sé si me dejo alguno.
Sí, pero hay que admitir que no son 3 puros, ¿eh? Son. O al menos no son en su mejor posición donde rinden más, digamos, ¿no? Jugando de alero. Pero bueno, sí, no nos vamos a quejar porque igualmente son jugadores de calidad que los puedes reposicionar, ¿no? Y son versátiles.
Sí, sí, yo. Sí, sí, digo.
No, yo iba a decir, estoy viendo Stanley Johnson y acabo de ver que es un 8 del draft.
Sí, de Pistons.
Sí, sí, sí. Sabía que era de Pistons, pero no le tenía ubicado en qué posición y, joder, sorprende.
Y agüita, sí, 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 claro. Tela. Y un jugador que prometía muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que, a ver, Stanley Johnson, lo que se le critica es su IQ.
Sí.
Su cabecita. Vale, él físicamente tiene características, lo que he comentado, los 7 pies de envergadura, tiene buena mano, es rápido, defensivamente es bueno, o sea, seguimos con estos perfiles defensivos, jugador súper interesante, lo que pasa es que lo que siempre se le ha criticado es su cabeza, su mala cabeza, pero sí que tiene mucho potencial.
De hecho, desde Planeta Pistons, que ahora están con la cantinela de que miran atrás y ven los jugadores que han drafteado y siempre hablan de es que hemos drafteado ese perfil de jugadores que sí, físicamente el potencial, pero nunca han sabido jugar cuando han llegado al equipo. Y le hemos querido enseñar y no ha funcionado, ¿no? Pues parece que Stanley Johnson es de ese perfil, uno más de ese perfil. Veremos a ver.
Para el final del banquillo no está mal.
Sí, sí, sí. Vale.
Sí, yo en principio a Stordo lo veo, como habéis dicho, para la tercera unidad.
Sí, sí, yo creo que estamos de acuerdo en eso. Veremos a ver, ¿eh? Habrá que estar dándole a actualizar porque en cualquier momento saltará a ver quién es el two-way o quién tiene el contrato para el training camp, quién sí va a ser una pieza más, digamos, en el banquillo. Lo tendremos que confirmar. Estaremos atentos por si acaso sale mientras vamos grabando.
Sí, sobre todo pues por concretar, ¿no? Porque bueno, sí que hemos podido concretar que parece que el contrato de Ali Johnson es de 2 años, 3.6 millones. No sabemos si el segundo garantizado, no sabemos si es opción de algo, no sabemos nada del contrato de Stanley Johnson. No sé. Vamos a ver. Y lo demás toma ya. Ahí sí que estoy descolocado, pero del todo.
Bueno, nos iremos enterando esta semana y ya lo comentaremos la siguiente, si os parece.
Eso es.
Sí, y ahora tenemos una cosita preparada con todas estas nuevas adquisiciones, fichajes. Y vamos a un apartado que hemos hecho especial hoy, que es un enfrentamiento entre los Bulls actuales versus Bulls históricos.
Y la idea de este apartado especial, digamos, es contextualizar un poco las carreras que llevan los jugadores actuales del roster, comparándolo con los tops históricos de los Chicago Bulls. Obviamente en medias por partido, no vamos a ir a valores absolutos porque sería ridículo. Y en este caso, si os parece, voy a comentar qué jugadores, digamos, entrarían en esos tops históricos y en qué posición, para ver un poquito por dónde cojean cada uno. Uh-huh. El primero que aparece en la lista, y aparece en dos apartados, es Lonzo Ball. En primer lugar, en asistencias, porque lleva en su carrera una media de 6,4 asistencias por partido. Y este dato a mí me sorprendió mucho. Los Chicago Bulls, por lo visto, nunca han sido un equipo de muchas asistencias. Y con 6,4 estaría el número 3 del top histórico de los Chicago Bulls. Sí, sí. Y luego, no, a mí me ha sorprendido mucho este dato.
Además, número 3, que los dos primeros son de hace muchos años, de la época de los 70, ojo.
Mítico Van Leer, Sí.
Luego también tenemos otra estadística en la que destaca, que es en robos, que 1,5 por partidos a lo largo de su carrera, y en este caso empataría con Jimmy en el puesto número 8. Pues, a ver, no es una carrera muy amplia la de Lonzo Ball, pero bueno, indica su especialidad. Al final es un distribuidor y un buen defensor.
Sí, sí. Pero bueno, por lo que hemos visto últimamente, empatar ahora con Jimmy Butler no parece... No, cualquiera, ¿no? Diríamos, ¿no?
Bueno, Jimmy, en el contrato ya te digo yo que no le empata a cualquiera.
No, el contrato. Mira que lo repite Tony, pero no me acuerdo cuánto es exactamente. Pero bueno, muchísimo.
Pues sí, luego tenemos a nuestro queridísimo Lavín, queridísimo por todos, no tanto por Tony, pero ahí está. ¿Y Lavín dónde puede estar? Pues Lavín en puntos por partido, obviamente. Tiene 19,1 puntos por partido, y si miramos el top 10 de los Bulls, pues con esa puntuación estaría el décimo. La casualidad en este caso es que si contamos solo a Lavín en Chicago, Lavín está el número 2 de puntos por partido, pero bueno, estamos contando su carrera, así que entraría en el top 10 nuevamente.
Sí, pero bueno, cuando se habla de estas estadísticas, o sea, cuando tú ves aquí los datos, que luego comentaremos de algunos que nos ha parecido curiosos, realmente siempre se cuentan los datos lo que han hecho en esta franquicia. O sea que Lavín ahora mismo en Chicago es el segundo en puntos por partido.
Eso es. Y en True Shooting está con 0.569, y también estaría el cuarto. Así que Lavín tiene pinta de que va a ser histórico en los Bulls, a poco que renueve este año. Va a estar en lo alto de muchas tablas. Y luego
va a tener difícil de superar a uno que luego diga.
Sí. Pero a ver a quién digo. Bueno. Luego tenemos aquí ya empezamos con algún jugador que no me lo esperaba. Tony Bradley. Tony Bradley entra en dos listas. En True Shooting, que si no me equivoco es el primero Ojo, este entraría directamente al top 1. Y luego en el PER, que en el Efficiency Rating entraría en el número 4. Perdón, el número 3. Datos totalmente, para mí, inesperados. Yo no me esperaba esto de Bradley. Y a mí esto me indica que las estadísticas avanzadas hay que también contextualizarlas y...
Claro.
Y no nos podemos fiar.
Hay que mirarlas con unos mínimos de minutos, de partidos, entender contra qué quinteto te enfrentas, pero sí. En cualquier caso, está curioso, ver... ver estos números, ¿no? Y estas listas cómo quedan, ¿no? Con estos jugadores.
No.
Contra los Chicago Bulls hizo buenos números ahí.
Sí, igual ahí consiguió, se trabajó el número uno. Pero bueno, otro jugador, este ya es más normalito que entre en estos rankings, es Nikola Vucevic. Y entran dos. En el PER también, con un 20.8, entraría también en... al principio de la lista, el cuarto, bueno, entraría el cuarto porque estaría detrás de nuestro Tony Bradley. Y en rebotes, con 10.4, aquí sí que tenemos grandes reboteadores, y bueno, entraría en el número, en el sexto. Al final es su especialidad, una de sus especialidades, ¿no? Rebotear y anotar. Es un casi Mr. 20-10, como era nuestro amigo Elton Brand en su época.
Así es, y ojo con el que vienes ahora, que es uno de los recién llegados como flamante estrella, Gon. Vamos con DeRozan, ¿no?
Eso es, aquí DeRozan entra en dos categorías bastante bien. Una es en minutos por partido, con 34.1. Ah, no, miento, no. No entra por poquito. Estaría cerca. Y la otra son en puntos por partido. Si Lavin con 19.1 entraba, pues DeRozan con 20.1 también entra en el top 10 histórico de los Bulls. Y en el PER está cerquita de entrar. Tiene 18.5 y si este año lo hace bien, entraría también en el top 3, en el top 10, perdón. Y aquí llegan tres jugadores que los voy a decir los tres un poquito al tuntún, que yo creo que nadie nos lo esperábamos. Jamonte Green en True Shooting Percentage con 585. Entra en el top 10 de lleno. Además, por encima de Lavin, de nuestro querido Lavin. Derrick Jones Jr. también con 583. Él empata con Lavin. Al final Lavin no va a ser tan bueno, ojo,
Sí, ya Tony lo dice, ¿no? Tenía razón, esto lo demuestra. Con datos, ¿no?
Con datos aquí, con estadística avanzada en la mano, ¿quién le dice que no? Y ojo, uno de los mejores jugadores de los Bulls de la historia. Además, en su caso, 100% Bulls. Devon Dodson en el PER con 19.3 empata con Jimmy Butler. Así que igual también tiene razón Tony y Jimmy Butler no es tan bueno.
Bueno, yo creo que se puede entender, ¿no? Ese 58.5% true shooting de Jamonte Green y de Derrick Jones Jr. Casi todo mates y bandejas al contraataque también, sobre todo en el caso de Green. Pues bueno, eso al fin y al cabo es lo que infla, ¿no? Un poquito todo esto.
Sí, pero bueno. No deja de ser curioso, ¿eh?
Sí. Y bueno, para rascar un poquito más en estas listas, ¿no? De estadística, de historia, ¿no? Digamos, de estadística histórica en este caso de la franquicia, pues hemos querido sacar el nombre o los nombres de algunos jugadores que parece que. Como que no hayan hecho tanto y están ahí, ¿no? Y fijaros vosotros, porque un jugador recientemente traspasado, no digo de. No recientemente de Bulls, pero que bueno, que ha sido recientemente traspasado, saliendo de Boston Celtics. Ahora mismo no le tengo un poco perdido la pista, que es Chris Dunn, este defensor que hemos tenido con muchos problemas en ataque, muchos problemas más aún con las lesiones, está en la lista de asistencia por partido, número 7, con 5,1. Está en robos por partidos, está... Sí, es lógica, sobre todo por el último año que tuvimos, que tuvo él con, en la etapa de Boylen, con 1,8. Y luego, tenemos dos nombres. Voy a dejar el mejor para el final. Tenemos a Pau Gasol, que parece que no haya hecho tanto, ha estado dos años aquí, y sin embargo, en rebotes por partido se coloca en segundo lugar, detrás de Dennis Rodman, que obviamente es el insuperable, que tiene 15,3, y se colocaría en segundo lugar con 11,4 rebotes. Luego en tapones se coloca también en segundo lugar, del que a más de uno le sonará, sobre todo de cuando contamos su historia, la de Artis Gilmore, que está con 2,1, solo por 0,1 tapones por partido, no se coloca el primero, ¿no? Eso en el caso de Pau Gasol. Nos vamos a
un poquito estamos hablando, más. Perdona, sí. Prieto, Artis Gilmore, que era reconocido y famoso por ser eso, un gran taponador, ojo.
Sí, sí, un gran defensor y para muchos el mejor pívot de la historia de Bulls, ¿no? Ahí se puede discutir, pero uno de ellos, ¿no? Y luego nos vamos al Player Efficiency Rating, ¿no? El rating del jugador más eficiente. Y también tenemos a Pau Gasol en la segunda posición detrás de GOAT, Michael Jordan, ¿no? En un 22,2, ¿no? Pau Gasol, o sea, tremendo. Y bueno, no sé, os lo dejo a vosotros, a quien quiera decirlo. ¿Quién es el otro jugador que se cuela en las estadísticas históricas de nuestra franquicia y que nadie se esperaría? No sé, quiere...
Bueno, eso de que nadie se esperaría...
¿Cómo que no?
ya estás presuponiendo.
Pero todo el mundo lo esperaba. Nuestro ídolo, Cristiano Felicio. Cristiano Felicio aparece en la estadística histórica de True Shooting en la tercera posición, solo por detrás de Steve Kerr. Steve Kerr, pipa, que esté segundo.
Sí, sí.
Y el primero es Artis Gilmore. También era otra de las características de Gilmore, lo eficiente que era. Pues Felicio tiene un 60.2 en True Shooting, tremendo. También tremendo me parece que el octavo de esta lista sea Michael Jordan con un 58%, con todo lo que tiraba. Y el sexto está Lavín, con 58,3.
Y Archidiácono, la madre que lo parió.
¿Cómo lo hemos podido vender, eh?
Anda que un error.
O sea, ¿cómo lo hemos dejado ir, eh? Un histórico, ¿eh?
Sí. Bueno, y la otra clasificación donde aparece Felicio es en el Offensive Rating, en el ratio ofensivo de ataque de cuando Felicio está en pista. Es el segundo de la historia. Está brutal. Con 120 puntos por partido, por cada 100 posesiones.
Ojo, empatado con Jordan.
Empatado.
Pero lo peor de eso es que Jordan. Si ves la lista, Archidiácono vuelve a estar ahí. Y teniendo Archidiácono y a Felicio en el mismo quinteto, ¿cómo coño no hemos sido los mejores batiendo récords de puntos en la NBA?
Y entre medias está John Paxson, el que lo juntó.
Y que gracias a él tenemos este roster actual, ¿eh? Ojo, que él ha sido el que ha promovido todo.
Bueno.
Se le olvidó a John Paxson hablar de esta clasificación, ¿eh? Y de que él estaba ahí en medio.
Lo que da a entender esto es que las estadísticas, pues, hay que ir con cuidado siempre y mirar y contextualizarla y tener porque en algunos casos...
Ojo, Nat, que he mirado a Liz Johnson por curiosidad y hemos fichado a un tío con una muñeca. Igual en triples va cojo, pero el año pasado un 100% en tiros libres en la temporada. Un 23,5 en PER. Hemos fichado al nuevo Doncic o al nuevo, yo qué sé, pon el nombre que quieras.
Bueno, yo con que me defienda algunos cuatro ahí le dé fuerza e intensidad no está mal. Es curioso porque hemos fichado a Johnson & Johnson hoy esta tarde.
Que lo digas tú, una marca de champús, y digas tú la publicidad.
Bueno, vamos a seguir después de esta estupidez.
No me pidas pegas.
Sí. Vamos a seguir con jugadores, porque estos son los datos que hay. Pero, ¿quién pensáis vosotros, por ejemplo? Os voy a hacer una pregunta. Patrick Williams. ¿Pensáis que a largo plazo su carrera puede terminar en alguna de las estadísticas que hemos dicho? ¿Prieto?
Pues es buena pregunta. Estoy repasando ahora mismo la de rebotes. Es muy complicado, rebotes por partido. A ver, obviamente, voy a hacer trampa. Casi cualquier jugador de los que han venido, de los que están ahora mismo en nuestra franquicia, que sea joven, puede entrar en las, digamos, estadísticas históricas, que son sumativas, ¿no? Que no sean de medias, ¿no? Con lo cual ahí no nos vamos a meter, ¿no? Pero yo creo que en robos por partido, puede ser un jugador al que veamos en la lista. Estoy viendo que el décimo en robos por partido es Ricky Sobers. Tenemos a Ben Wallace, Jimmy Butler, que están con 1,3, 1,4, 1,5. Yo creo que puede entrar en esa lista Patrick Williams. Yo creo que sí.
Incluso
en tapones, ¿no?
Bueno, en tapones hizo 0,6 la temporada pasada, pero bueno, puede subir. En tapones me parece complicado, porque bueno, los tapones son muy de pívot, pero bueno, sí. Nunca se sabe. Pero yo, fíjate, es un jugador que me parece que puede mejorar muchísimo su efectividad. Vamos, ya es muy efectivo en el tiro, lo demostró. El año pasado tuvo un 40% casi en triple. Y me extrañaría que acabase en esas estadísticas de tiros efectivos o porcentajes de tiro, ¿eh?
Nada. Bueno, yo de tiro efectivo no sé, de true shooting y eso no sé, porque depende de cuánto tire de tres. Si al final sigue siendo muy de bandejas o muy de machacar y tal, a no ser que sea tan efectivo como un pivot, lo veo difícil que se cuela, y dependerá mucho de cómo esté con el triple.
Bueno, y los tiros libres también.
También.
No, esta temporada un 72,8.
Sí, sí. Sí, cierto.
Mejorar ahí.
No, yo confío, siendo muy, muy, muy optimista, en el PER. Si hace carrera también aquí y es perfil kawaii.
Perfil,
Perfil. Confío en que se meta también ahí por su efectividad en varios apartados, tanto en puntos, igual es un jugador de 16 puntos, 18 puntos por partido, y en rebotes. Yo creo un perfil que al final va a sumar mucho, y quiero pensar que en PER también va a entrar por la puerta grande.
Ojalá. Hay otro jugador que me gustaría que me comentarais, y es Kobe White. ¿Qué opinas de Kobe White?
Yo, Kobe White, es que lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado porque ya digo que no lo veo en un rol primario a futuro. Entonces, podría ser quizás en alguno de tiro efectivo, al igual que está Steve Kerr ahí, por el tema de que es un jugador que era muy eficiente tirando de tres, pues igual en algo así, pero yo no creo que entre ahí, no sé.
A lo mejor
en asistencias, pero es que yo creo que va a jugar menos minutos de los que ha ido jugando, ¿eh?
Sí, pero es que el número de asistencias en los Bulls es muy bajo.
Sí, eso sí es cierto.
Sí, además, bueno, no sabemos todavía lo que durará Billy Donovan o tal, que luego nunca se sabe, pero con Billy Donovan se mueve muchísimo el balón, hay muchísimas asistencias, entonces lo vimos el año pasado teniendo malos jugadores con asistencias, pues este año teóricamente va a subir. Entonces sí, en asistencias yo me subo ahí, y luego pues puntos desde el banquillo, ¿por qué no? Porque nosotros hemos tenido ahí a un mitiquísimo, ¿verdad? El Crawford, pero en puntos desde el banquillo, a esticar, estamos un poco random, podría acabar siendo uno de los jugadores más importantes, o incluso el número de triples anotados, que es un gran jugador,
sí, eso sí,
en tiros de tres.
Tiro, en tema de tiro, a la que esté mucho tiempo, sí, es verdad que, y además con el cambio de la NBA, cada vez a tirar más. Yo creo que si sacan la estadística, si sacasen una estadística de faltas a tiradores rivales, por el partido, se la llevaría sí o sí, porque vaya telita este año en ese sentido.
También tiro libre, fíjate, Kobe White 90% la temporada pasada, muy bueno.
Sí. Un jugador que yo, Nacho, creo que sí entraría seguro. Yo creo que puede entrar perfectamente incluso este año. Van a ser DeRozan, pero sobre todo Lonzo en el apartado de asistencia. Yo lo veo incluso de asistencia y de robos. Creo que puede entrar Lonzo. No sé cómo lo veis vosotros.
En asistencias igual entra directo a asistencias por partido siempre. Igual entra al número uno,
Bueno, uno, ojalá,
Que es que son solo siete, Nacho. Es que ya, el número uno son solo siete, no estamos hablando de.
Sí.
De un, sí, pero. Tiene que tener mucha bola, Y yo creo que la va a compartir mucho con DeRozan. No sé.
Sí, pero como no me parece un número alto.
Sí.
No sí, sé. Sí, puede pasar.
Sí.
Luego ya hablaremos de eso, yo creo, en otro programa de cómo pensamos que van a jugar los Bulls. En el momento tampoco, pero podría pasar, podría pasar, sí, que Lonzo haga asistencias. Tenemos ahí a, por ejemplo, a Kobe White, ya lo he dicho, que el año pasado hizo 4,8 sin ser un gran asistente y empezando muy mal. Pues si ya Kobe White hizo casi 5, ¿cómo no te va a hacer Lonzo una y pico más fácil?
Claro. Sí.
Por eso, no sé.
¿Quién más veis por ahí que pueda entrar en...?
Caruso. Yo apuesto también por Caruso en estadísticas defensivas. Me parece un jugador que, a ver, mira que la historia de los Bulls, hemos tenido muy buenos defensores, pero muy muy buenos, pero Caruso yo creo que podría meterse. Tiene ahí un robo por partido en su carrera que se queda corto, ¿vale? Pero no sé, en el impacto defensivo, estadística avanzada, así que no hemos comentado, pero yo creo que podría entrar también.
Igual en defensive rating o en defensive, como es BPM, ¿no? Que es. Sí.
Eso es. Sí.
Sí, algo así podría entrar.
Bueno, igual ahí también entra Patrick Williams, entonces.
Sí, puede ser. Bueno, no, iba a pasar a otro, no sé si quieres decir de...
No, espera.
Bueno, yo creo que los que son muy obvios y son los que vienen ya con el papel de estrella, ¿no? Vucevic, que ya llegó, que bueno, ya hemos comentado que está en alguna lista, pero yo creo que puede mejorar en la de puntos. Veremos a ver, porque habrá que ver cómo encajamos todo, ya solo lo hablaremos en otros programas. Pero 16,9 puntos, que es lo que tiene de media... Esa media va aumentando porque prácticamente es lo que has comentado tú antes, Gon. Es un 20-10 andante. Y si no se quedan 20, bajará algo, pero no creo que se queden 16,9, que es la media que tiene ahora. Entonces lo normal es que la aumente y el top 10 de puntos por partido está en 18,8. Puede entrar. Puede entrar, si no en una temporada quizás, en dos temporadas yo creo que puede entrar, ¿no? En puntos. Ya en rebotes está, pues en puntos yo creo que puede entrar ahí.
Sí, no, al final son jugadores de Rosen y Vucevic y Lavin, que está a tiempo, que van a estar, si están los 3-4 años que han firmado, pueden estar muy alto. Es que se les caen los números a los dos, a de Rosen y a Vucevic. No sé.
Pues tenemos aquí futuro. Mi presente, que está bonito, los Bulls. Madre mía.
¿Hace cuánto no teníamos una temporada así? Y luego será lo que sea. Pero el principio de temporada, con ilusión de verdad.
Por lo menos una off-season así, ni de coña. Nunca, yo creo.
No, yo estoy deseando escuchar el power ranking de Prieto, ¿eh?
Bueno, eso tenemos que ver todavía, eso todavía tenemos que discutirlo y demás. Tenemos que ver cómo lo traemos aquí, de qué manera.
Pero se va a traer.
Sí, vamos, se va a traer.
Vamos a crear hype. Lo que siempre decimos, hay que crear hype, pues ahí lo tenemos, el Power Ranking.
Eso es. Pero no de Prieto, ya veremos. El Power bueno. Ranking, ya veremos de quién es o de quién. Exactamente.
Bueno, no sé si queréis comentar alguno más.
No sé, es que yo creo que aparte de las estrellas, lo demás, pues quizá en, como hemos visto, ¿no? Bradley con el PER, el True Shooting, los secundarios, esto como hemos visto que entran en las avanzadas o en la de porcentajes y tal, pues quizá algunos de esos pues siga estando ahí o mejore, no lo sé. Pero es
yo confío en que Tony Bradley se mantenga en el top de True Shooting y del PER. Confío en Tony Bradley. Va a ser mi jugador fetiche este año.
Bueno, pues si no queréis vosotros comentar más, pues vamos a seguir, ¿no? Un poco con el programa. Y vamos con esta sección de todos. Vamos con La Nación Pick and Bull. Y otra vez, y me dice, pasa aquí, esto es tampering. Gon, P2-0 es el primer comentario que pone un 1, pero Gon, tío.
Yo dije que iba a competir hasta el final este año. El año que viene ya, que haya otro. Este año es mío.
Qué tío, 15, tú, la niña bonita, 15 poles. De hecho, luego te respondió Dani Cicloturismo León y pone, esta pole hay que ver si es legal, porque veo tan pelín claro.
Yo, dije, como quiero mucho a Dani, ni le contesté.
Hay que decir, yo aquí hago de juez, ¿eh? De pacificador, que ninguno sabemos exactamente cuándo sale el podcast, porque tal como yo se lo envío a Tony luego lo tiene que subir y puede tardar el tiempo que tarde, nunca lo sé exactamente. Entonces, solo sabemos que puede salir el mismo día o al siguiente, pero nunca era el momento, o sea que estamos en mismas condiciones.
Lo avisamos en Twitter, así que...
Además, ¿verdad? De hecho, lo he tenido que poner mientras estábamos grabando, porque se me había olvidado.
Eso, que cuando grabamos ahora con la cuenta de Pick and Bull, pues damos el mensajito para que sepáis que, pues eso, que lo más seguro al día siguiente, máximo 2 días, pues saldrá el programa según la acumulación de podcast. Y que bueno, y comentar esto, que al final de los comentarios os actualizaremos un poco lo que hemos ido viendo en Twitter sobre Ali Johnson, Stanley Johnson, Matt Thomas, etcétera, etcétera, porque hay cositas.
Así es. Bueno, pues voy con el siguiente comentario, en este caso que es de Roy Baskerville, otro planetier aquí ilustre. Dice, y colorín colorado, Kakanen se ha marchado. Lauri Pati, con el hashtag, ¿no? Hoy empieza todo, Bulls. Nada, ¿eh? Yo no soy culpable de este tipo de opiniones, ¿eh? No promuevo nada, pero tengo que decir que me gusta tu hashtag, Roy Baskerville.
Sí, y también nos gusta el comentario de otro ilustre, de Planetier, Manelo81. Bulls Brothers, de vuelta, y yo que me alegro que Gon sea un fijo ya. Dios no te alegres por la sanidad de Markkanen, cabrones, y felicidades por el programa, cracks. Muchas gracias, Manelo, por tu alegría de que yo sea fijo y sobre todo por lo de Markkanen. Ahí estamos todos muy contentos, creo yo.
Sí. Hay que preguntarle por Stanley Johnson, aunque igual no queremos oír lo que nos vaya a decir.
Yo les he oído ya hablar mucho de Stanley Johnson y casi que prefiero no escuchar más.
Por eso.
Lo que van a decir de Stanley Johnson. De hecho, yo creo que tengo una idea preconcebida ya de él por culpa de ella.
Sí.
Y voy mal. O sea, yo cuando escucho a Stanley Johnson dicen, bueno, la misa alegra. Sigo con el siguiente comentario. Marian Mena dice, Pick and Bulls 2, cuidado del niño. Pero
actualizamos Pick and Bulls 3. Cuidado del niño.
Y esto es live. Este es el resultado live.
Esto es la intrahistoria del podcast. El making of.
Por cierto, se puede decir que Lavín está contento, ¿no? Por la llegada de estos jugadores que son perfiles defensivos y con poco IQ. O sea, es como para subir el ego de Lavín, ¿no? Porque son gente que defienda para que Lavín no tenga que defender tanto y gente, vamos a decir, entre comillas y con todo el cariño posible, más torpes que Lavín para que Lavín no se sienta mal, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es todo como alimentar y aportarle a la felicidad de Lavín, ¿no?
Es que bueno, este año todo lo de los Bulls es felicidad.
Bueno, pues, un poquito de positivismo y ojo, el comentario. La sección, ¿no?
La sección.
Voy con el comentario, con la sección de Dani Cicloturismo León, tendido 76, ¿no? Y nada de 76ers. ¿Qué pasa, toros? Voy a hacer un alto. Tendría hasta que coger aire. Voy a hacer un alto en la escucha del capítulo para deciros: a Embiid no se le toca. Por cierto, Patrick Porzingis, voy a seguir escuchando, a ver. Que deje de tocar esa puerta porque no hay nadie detrás. ¿Qué pasa, toros? Aquí continúo con el siguiente mensaje. Dice: ya lo escuché todo. Como siempre, fantástico hacer la compra, pasear a los perros, ir al baño, hacer la comida y un sinfín de cositas. Mientras vuestras aterciopeladas voces acarician mis oídos. Así que el finlandés.
Que vaya al baño con nosotros me ha sonado raro, tío.
A mí me encanta. Yo soy fan de Dani. Ya con esto me gana.
Yo entiendo que facilitamos su tránsito intestinal y eso siempre es bueno, ser capaz de aportarle eso a la gente. Continúa y dice: así que el finlandés de cristal ha salido volando rápidamente en busca de la titularidad en Cleveland. Menudo disgusto se va a llevar cuando el rookie ese, el zagal alto y con gran movilidad, se refiere obviamente a Evan Mobley, antes de la Navidad le desplace al banquillo. Menudas risas, ya verás. Pero él ya tiene los millones calientes en el banco, por lo que marcan en realidad es un pesetas. Yo vuelvo a decir aquí que yo no me hago cargo de todas estas palabras que dicen otras personas que no soy yo.
Y ni siquiera es de los Bulls, además.
Además, cierto, es de Sixers. Así que dice: ah, sí, decirle a Prieto que eso de peseta era la moneda oficial en España hasta hace unos años. Con 500 pelas hacíamos el fin de semana y nos sobraba para lunes y martes. Bueno, no estoy tan lejano, ¿eh? No me pongáis 18 años, que no es la edad que tengo.
Si te hablamos en duros, tú sabes lo que es.
Sí, sí, sí. Sí, sí. No como... Dejo aquí la pullita. No como Víctor Arrufat, que no sabe lo que es el continente con respecto al Carrefour. Lo mismo que ahora con tres brazos. Jajaja. Por cierto, agradeceros el trabajo en sacar adelante el programa porque lo damos por hecho, pero es un curro que lo quitáis de vuestro tiempo libre. Gracias. Sí, lo confirmamos. No sé si tenéis algo que decir sobre eso, pero sí, es así, ¿no?
Bueno, es una opción, ¿no? También. Sí. Tiempo libre.
No, Nacho, daos valor. No.
Del tiempo libre. Ahí. Y del tiempo de la educación del hijo de Gon, también.
Claro.
Otra cosa. Sí, perdón, di.
No, dispara.
No, continúo, es que tiene muchas partes de esta sección. Dice: otra cosa, la gente en mi tendido 76 se está poniendo un poco nerviosa. Se preguntan en cómo se repartirá el juego en Bulls. Me refiero a cómo os imagináis el ataque de Chicago. Defensa fuerte y a correr, ataque un poco más lento aprovechando a Vucevic. Bueno, lo deja ahí un poco en el aire. Esto hay que decir que en algún programa lo vamos a tratar de contestarlo y de hablar de ello más de una manera muy extendida. Con lo cual, no voy a mojarme del todo por aquí. No vamos todavía, digamos, a declarar mucho sobre esto, ¿vale? Pero creo que hay muchas variantes, que es lo interesante.
Y yo bien y bonito. Eso es lo que resume, ¿eh?
Nuestro estilo de juego es ganar, ¿no? Que es lo que quiere la gente, ¿no? Dice: y yo en lo personal tengo miedo de que Patrick se estanque en ataque, habida cuenta de que hay mucho toro bravo en ese tentadero. La verdad es que se le vieron cosas buenas en la Summer League, atacaba el aro con más confianza, me parece a mí. En fin, no me alargo más, un abrazo a los tres y a Nacho, citando a Jorge, el de los ilegales. Esta referencia no la he entendido, ya que comentaste un par de veces algo acerca de tu peinado. Comentarte que Jorge ilegales solía decir que... Igual esto, mejor que no lo leáis, peinarse ese hijo de puta. Tengo el mismo peinado que tú, por cierto. Bueno, ahí acaba. Decir que de lo de Patrick Williams, no es que sea un miedo, pero sí es cierto que creo que es algo que le puede pasar. No solo ya por obviamente todo el talento ofensivo que tiene alrededor, sino también porque su mentalidad creo que es su mayor enemigo en este sentido, ¿sabes? Que es como... Tiene ese instinto de killer que tienen otros jugadores y él más de querer compartir con todo el mundo, defender, más jugador de equipo. Bueno, el tiempo dirá y este año igualmente lo disfrutaremos. Pero no está, tampoco está obligado, a tener que ser ese jugador.
Bueno, yo voy a seguir. Es que empecé a leerlo para no trabarme y va a ser duro este comentario. A ver, es un nuevo oyente, ¿vale? Se llama Warhammero Confinado. Y allá va. Buenas, toros. Aquí un novato que se está introduciendo en el mundo del baloncesto y también en el básquet. Vuestro podcast... Joder. Vuestro podcast es muy instructivo y he aprendido mucho, sobre todo... Perdón.
Personal.
Sobre todo con la muy aclaratoria reflexión sobre el tamponing. No obstante, he echado de menos algo más de atención al frustrado fichaje de Mbappé por los... Sabía que no iba a poder. New York Mets, porque creo que habría revitalizado el roster y ayudado a volver a los tiempos gloriosos de Dennis, la saeta rubia, Rodman. Ay, Dios. También me quedo con ganas de saber cómo sigue el culebrón de Greedy, si ha bajado sus expectativas salariales o si hace honor a su apellido. Personalmente creo que si quiere cobrar más por no trabajar, puede... Perdón, Prieto. Puede mudarse a Andalucía y pedir una subvención. Por otra parte, aprovecho a felicitar a Gonzalo, que se esfuerza mucho. Hacéis un hijo de mal.
Madre che, tío, esto.
Hacéis una labor de integración muy bonita dándole un papelillo en el podcast. Eso sí. Joder. Después de llamar rancia y decepcionante a su mujer, quisiera decirle a Marian Mena que pueda aspirar a alguien mejor y que si busca un hombre de verdad que le deje jugar a la Play. Joder. Que le deje jugar a la Play todo lo que quiera. Estoy a un MD de distancia. Nos oímos. Ay, Dios. Y Marian contesta. Ja, 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 ya está decidido. Paso de los tíos con camisetas y mangas y voz sexy para irme contigo. Donde esté una camiseta de Star Trek negra descolorida que se quite los calcetines altos con dos rayas.
Ojo, ha dicho que tiene la voz sexy.
¿No? O vosotros, o vosotros. Y nada, Warhammer confinado, eso es, nena. Relájate mientras discos tú, va lo suyo. No puedo decir nada. Yo pedí disculpas por las risas. Conozco a Warhammer confinado. Esto es lo más cerca que ha estado el deporte en su vida. Así que...
Escribir en un podcast de baloncesto, ¿no?
Claro, claro. Invitarle a que siga haciéndolo, por favor, que no se corte, que cualquier aportación es bien recibida.
Eso es. Y que si pues quiere hacerse fan de Bulls, está llamado al grupo de Telegram de Pick and Bulls, o sea que está a un MD de distancia, como él dice.
Eso es.
Pues nada, bienvenido al club de oyentes de Warhammero. Sigo con el mensaje de Tota, que Tota yo no me suena tampoco mucho, y no. A seguir así, buen trabajo y buen rollo para esta temporada que comienza Go Bulls. No sé, Prieto, ¿te sonaba a ti?
No, ya digo, no lo tengo controlado, sinceramente. No me suena ni de Twitter tampoco. Ya digo, además, como puede ser un nick distinto en otro lado, claro. Pues no, a saber, ni idea, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias por escribirnos y que, bueno, a ver si lo vemos habitualmente por aquí escribiéndonos. Bueno, pues, perdona, es que estaba buscando el otro mensaje luego de Twitter. A ver, sí lo hemos puesto ahí abajo. Bueno, en fin, estamos grabando, son las 12:30 de la noche, estas no son horas para estar grabando un podcast. Voy con el siguiente, que es de Johnny Brusco, reciente invitado, ¿no? En el programa anterior, ¿no? y nos dice: buenas chicos, ha sido un placer haber participado en un programa. Espero haber estado a la altura. Por supuesto que sí, Brusco. Y él, bueno, nos dijo que estaba un poquito nervioso al principio y tal, que es normal, como todos, pero genial, vaya. Dice, hablando del equipo, creo que nos falta la guinda del 4. Pues fíjate que nos han venido dos, y un guard de regalo. Se ha escapado Millsap, que era muy difícil, cierto. A ver si Arturas nos trae a Juancho, que ya le conoce, y ya falta menos para el inicio de la temporada. Bueno, pues Millsap se nos escapó a Nets y Juancho, ¿por qué equipo fichó, que se me ha ido ahora mismo? Celtics, exactamente. Bueno, pues se nos escapa igualmente. Por cierto, buen fichaje, creo yo, para Celtics.
Sí, yo solo una cosa quería decirle a Johnny. Nos falta la guinda del 4, pero hoy Arturas casi nos trae a 4 jugadores.
Sí.
Bueno, está cerca. Y nada, seguimos con Darius Rus, que dice: grandísimo programa, chicos. Es un placer conocer cada vez más a gente de esta familia que os escuchamos cada semana. Un abrazo fuerte a todos. Pues un abrazo para ti también, Darius. Y bueno, para eso están los programas de verano, para ir presentando a todos los que pertenecemos al Telegram y que creamos. Me voy a meter también tan buen ambiente.
Sí.
Es algo que el año pasado hicimos más, porque bueno, por todo el tema del confinamiento, la burbuja, que los Bulls no estaban en la burbuja, entonces pues bueno, tuvimos más programas de estos sin contenido de actualidad y pudimos traer a más gente, y que yo creo que es algo que vamos a seguir, aunque esta temporada, por todo lo que está pasando, pues estamos pudiendo hacer menos. Seguro que sucederá más. Y sigo con el comentario de Enzo, que es uno de los nuevos que se ha unido al grupo de Telegram, que ha puesto: bueno, lo importante es que el Nen, que no marca, ha hecho ahí un juego de palabras con Marcanen, el Nen que no marca, ya se ha marchado y podemos respirar todos un poquito más tranquilos. Sobre todo habiendo recuperado esa primera ronda. He de decir que me ha gustado mucho el formato de la entrevista, los invitados y la forma divertida y amena de llevarla. Pues muchas gracias y claro, espero que a los próximos invitados contesten que entre su colección de camisetas han añadido la de DeRozan. Sí, estaría bonito. Porque yo me muero de ganas de que nos dé motivos para hacerlo este mismo año. También he estado tentado de comentar sobre el hijo predilecto de Pick and Bulls y decir que el curro de su padre en el podcast lo agradecerá cuando tenga edad para disfrutar de la comunidad que se está generando alrededor. Tal. Pues, yo creo que algún día lo hará por aquí.
Claro, sí, hombre.
Pero ahora solo trato de pensar en una forma diplomática de decir que aquí, como uno se descuide, le levantan a la mujer en un plis. sí, hay que estar al loro, que si no te ponen los bulls. Un abrazo, toros. Hoy mismo voy a intentar meter en el Telegram y empezar a ser un poquito más activo. Posdata, aprovechando que vivo en Valencia, igual me paso por el Discord para informarme bien de lo de Planeta Day, que ya lo comentamos el otro día. Está organizando en el Discord el Planeta Day y que estáis todos invitados, por supuesto, y que deberíais estar ahí ya, pues eso, pasando y mirándolo.
Sí.
Prieto pasará a la lista, ojo.
Yo tengo que decir que estoy ahora mismo mirando a ver si ya Tony, porque comentaba que hoy se reunía con bueno, sí, claro, lo dijo hoy realmente, sí, que se reunía con la persona encargada, digamos, del hotel y tal, pero todavía no lo ha puesto. Pero vamos, que está la cosa, va a decir los precios y demás a nada, y yo de hecho estoy viendo a ver con mi pareja, que tiraré para allá, para el Planeta Day, estoy viendo con quién más para salir desde aquí de Huelva, porque de Andalucía hay que decir que venimos pocos, o soy consciente de que hay pocos que se han apuntado por ahora, así que oye, si hay alguien que quiere ir, que no dude, y como ha dicho Bengón, voy a pasar lista, está clarísimo. Y bueno, pues voy a ir con el último como comentario, lo hemos dejado aquí el último, y es un comentario en Twitter, con lo cual esto puede ser que bien, o simplemente nos ha querido comentar en Twitter porque ha querido opinar ahí, o puede ser un oyente que llegó al final del programa anterior, que fue cuando dijimos que queríamos incentivar, ¿no?, que nos comentasen en Twitter. Y bueno, sin más dilación, comenta lo siguiente. Dice: equipo atractivo para ver, se os está quedando en Chicago. Caruso, nuevo icono para la ciudad. Bueno, no sé qué pensaréis. Desde luego Caruso puede ser, posiblemente, uno de esos jugadores de los queridos por la fanbase, creo yo. Al igual que lo era un poco también por el meme, pero al igual de como lo era en Los Ángeles, ¿no? En Lakers. Y me encantaría, porque es más el típico luchón, peleón, defensor, tío majo, o sea, ojalá. Pero bueno, la verdad que sí, que tenemos muchas ganas de disfrutar de estos Bulls. Y bueno, que eso, que os animamos, ya lo hemos dicho, a que nos comentéis, al igual que ha hecho aquí Paco Cunningham, a comentarnos en Twitter. Y bueno, pues además de que participamos un poquito más por ahí, pues os leeremos igualmente aquí en el programa.
Eso es. Si hemos leído a Warhammero confinado, alias Juan, para los amigos, pues leemos todo. Aquí no hay filtros, así que invitaos quedáis.
Hoy se ha demostrado que no hay filtros.
Se llama Juan, ¿no? Entonces, Juanjamero, ¿no? Juanjamero confirmado, ¿no? ¿Sería?
Justo.
Confirmado.
Confirmado también.
Está confirmado.
Confirmada su identidad.
Eso es.
Sé dónde vive.
Bueno, esto ya se está poniendo serio, ¿eh? Bueno, chicos, que nada, que vamos a comentaros, pues eso, que de momento en Twitter siguen saliendo alguna cosilla. Lo que hemos comentado, que Lavin ha reaccionado con que le ha gustado mucho la contratación de Stanley Johnson. Que también ha salido que lo de Alice Johnson es la The Animal Exception. No sabemos todavía si los dos años son confirmados o no.
Y yo aquí me parece que lo de Alice Johnson son dos años, ¿eh? No sé si...
Sí, son dos años, pero no sabemos si el segundo ya es... Claro, uh-huh. Podría ser el segundo no garantizado, ¿sabes?
Sí,
sabemos
sí.
Que la bianual. O por lo menos han dicho que es la bianual. Por ahí he leído, todavía no está confirmado.
Sí, 3,6 millones dos años.
Uh-huh. Y eso es lo que es seguro. Y a mí lo que me extraña, Casey Johnson, que es el insider de los Chicago Bulls, sabéis que trabaja para la NBC, de Chicago, ha sacado un artículo hablando sobre los fichajes de Stanley Johnson y Alice Johnson, pero no ha nombrado a Matt Thomas. Por otro lado, Spotrac sí que ha sacado que sí, que los Bulls han fichado a Matt Thomas. Entonces, hay como algo así extraño alrededor de Matt Thomas. Realmente, no sé. A mí, sinceramente, no me cuadra para nada Matt Thomas ahora mismo en el equipo. Pero...
Yo ya lo he dicho, a mí me encaja que sea él el jugador o two-way para... Pensando sobre todo en el training camp y a lo mejor por aportar un poco de experiencia, típico jugador de estos para la G League y tal, ¿no? Para que no sean solo los jóvenes, uh-huh. Y acompañando un poco, haciendo de mentor con ellos. No sé, supongo que... Yo creo que va a ser Matt Thomas, habrá que esperar que se confirme.
Sí, puede ser para el training camp. A mí sería lo que me encajaría porque two-way, realmente un jugador de ese perfil, no me encaja. Pero bueno, ya iremos sacando más cosas cuando nos enteremos. Enseguida seguro que saldrá más información, tipo de contrato, etcétera, etcétera. Y nada, que ya tenemos la plantilla completa con las dos llegadas. Estaba yo aquí intentando hacer el resumen. Entonces, pues bueno, pues para así resumir lo que es la plantilla completa ahora mismo de los Bulls, tenemos en la posición de base Alonso, Caruso y Ayo. Lo sumo, el rookie. Uh-huh. Posición de escolta, Lavin, Kobe White y Jamonte Green. Los estoy diciendo en el orden en que creo que son de importancia, sí. De unidad. La posición de alero, de Rosen, Trey Brown Jr. y Stanley Johnson, que ha llegado hoy. La posición de ala pívot, 2-4, Patrick Williams, Derrick Jones Jr. y Ali Johnson. Y ahí yo creo que Derrick Jones está en la segunda unidad seguro. Ya por contrato, o sea, son 9 millones y pico, sí. De contrato de Derrick Jones. Uh-huh. Y en la posición de pívot tenemos a Vucevic, a Tony Bradley y a Simonovic. Esto es la plantilla de los Bulls. Faltaría colocar a Matt Thomas. No sabemos Muy bien, Dani. ¿Dónde va?
Bueno, pues no ha estado mal, ¿eh? Un programa complicado para iniciarlo con el tema tecnológico, los problemas tecnológicos, ¿no? Y de sonido, pero bueno, hemos podido tirar para adelante, ahora es un poquito ya intempestivas. Pero bueno, la verdad es que se ha quedado buen programa, ¿eh? Con todo fichaje, con todas estas cositas. Y nada, como decimos siempre, que os animamos muchísimo a que nos escribáis, que os unáis, que os informéis si queréis ir al Planeta Day, que yo, en este caso, yo sí estaré por allí, pero que igualmente lo vais a pasar genial porque el grupo y la comunidad que tenemos es genial. Que os paséis por los programas que está haciendo ahora Planeta NBA en Twitch, que se llaman A Examen. Es una sección en la que están pasando todas las franquicias a analizar un poquito lo que ha sido la temporada y las expectativas para la que viene. Y bueno, no sé si me dejo algo, pero nos veremos para el próximo.
Yo creo que la hemos completito. Gon, ¿alguna cosilla más?
No, que tengo que ver el que han hecho ahora de los Kings.
Eso
es. Que es el otro equipo que me tira, así que... Si no lo habéis visto en directo, pues estáis tardando. Y volved a pediros, por favor, los likes. Son gratis y a nosotros nos ayuda mucho.
Pues muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado. Perdonad hoy por mi sonido, que es algo peor, que no sé qué le pasa a mi micro. Y nos vemos la semana que viene, ¿no?
Eso está hecho.
Hasta la semana que viene. Chao.